entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos esta mañana en la cabina de la Estación de las Noticias al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón. En los últimos días prácticamente que le quedan a su administración y después de tanto tiempo, de estar en la Comisión Estatal de Derechos.
15 años, Griselda. Un gusto saludarles, saludar a todo el público de Buenos Días Metrópoli. Ricardo, un placer, pareciera que fue ayer.
Así se va el
tiempo. Cuando empezábamos esta gestión de esos 15 años, 5 como presidente, pero pues realmente han sido 15 muy intensos, con un nivel de tensión permanente, porque en los últimos 15 años se han acrecentado las múltiples crisis de derechos humanos en nuestro estado, y la pandemia vino a acentuar todavía más las crisis institucionales para atender las demandas sociales.
Bueno, particularmente en el tema de los desaparecidos, se queda Jalisco, usted se va y se queda Jalisco siendo primer lugar a nivel nacional en este delito tan grave y tan impune.
Sin duda, la mayor tragedia que vivimos en Jalisco es el dolor que sufren las víctimas de desaparición de personas, tanto desde luego la cometida por particulares, pero lamentablemente en Jalisco hemos documentado casos de desaparición forzada, lo cual implica la participación de funcionariado, y esto nos coloca lamentablemente en un foco rojo a nivel mundial, porque la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, y no han sido pocas las corporaciones policiales y otros funcionarios los que se han involucrado en casos de desaparición de personas. Y ante esto hay que señalar lo que se han hecho muchas acciones, pero es de tal magnitud el problema que pareciera que se corre en una banda sin fin. Y aquí, a pesar de los esfuerzos de Fiscalía y particularmente de Ciencias Forenses, pues todavía tenemos muchos desafíos en la identificación de personas, sobre todo quienes han sido ya encontradas en alguna fosa clandestina o de distintas maneras, que luego no se puede entregar los cuerpos porque no hay forma todavía de hacerlo con la rapidez que las familias lo requieren. Sigue siendo una de las grandes tareas pendientes. Este tema y también los asuntos ambientales, las crisis en materia de acceso al agua, las crisis que tienen que ver con la contaminación en general, son otros de los grandes pendientes que tenemos en Jalisco, y ni qué decir de uno que está presente todos los días, el incremento de las violencias contra las mujeres.
Además de estos tres grandes temas a los que hace referencia, presidente, ¿cuáles son esos otros grandes puntos, esos grandes tópicos que le preocupan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en el estado de Jalisco, particularmente en los últimos 5 años, zonas y dependencias?
Yo empezaría por un tema, la seguridad. La ciudadanía tenemos derecho a construir nuestros proyectos de vida en una comunidad donde podamos vivir en paz y con dignidad. Y lamentablemente hace mucho tiempo que nos han robado esta posibilidad, toda vez que nosotros hemos documentado muchos casos donde alguien que fue a hacer una tarea escolar, alguien que fue a trabajar, alguien que salió fuera de su casa, simplemente ya no regresa porque fue víctima de algún delito. Uno de los primeros casos que se generaron ante la opinión pública cuando yo ingresé al cargo de presidente fue el del joven que cariñosamente conocían como Panchito, ustedes lo recuerdan. Y recientemente hemos tenido otro de Jorge Alberto, también otro estudiante universitario, que pues cuando iba uno regresaba de la escuela, el otro iba a trabajar, fueron víctima de quienes terminaron quitándoles la vida. Eso implica violaciones de derechos humanos. ¿Por qué? Porque las autoridades no son capaces de darnos la seguridad ciudadana que queremos, que necesitamos para poder desarrollar nuestros proyectos de vida. Y en cuanto a las zonas, pues prácticamente durante estos 15 años han sido todas las regiones del estado en diferentes momentos las que han presentado crisis, riesgos. En este momento pues está en la opinión pública las regiones en donde hay presencia de los grupos al margen de la ley, y lo cual implica un poder alterno al institucional, ¿no? Y desde luego, pues los temas que ya comentábamos, pero sobre todo ahora en zona metropolitana varían un poco. Aquí tenemos muchos problemas derivados de la construcción de proyectos inmobiliarios, que sin duda están impactando el medio ambiente. Y es que al requerir, por ejemplo, el abastecimiento de agua potable, pues se profundiza la crisis que ya venimos viviendo el año pasado, de forma, podemos decir, un poco hasta atípica. La de institución que más quejas recibió fue el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y las quejas por temas ambientales y por falta de acceso al agua son las que más han crecido en los últimos años.
¿Le ganó el CIEPA a las corporaciones policiales
así
en materia
es,
de quejas?
Así es. Por primera vez desplazó a las corporaciones policiales y de fiscalía, ¿no? Entonces, esto es una muestra de cómo se ha incrementado también la toma de conciencia de la gente, ¿no? Porque los problemas que tenemos en zona metropolitana varían un poco con en algunas otras regiones. Por ejemplo, hay muchas denuncias de deforestación, de siembra de cierto tipo de productos que generan una erosión al subsuelo, y pues todo esto va impactando en el equilibrio ambiental, por decirlo menos. Y las crisis de seguridad pública que están presentes prácticamente en todas las regiones del estado, más allá de si hay grupos haciendo labores de vigilancia, pues lo cierto es que a todos nos queda claro que hay poderes alternos en todas las regiones del estado que requieren un abordaje distinto por parte de las autoridades, porque al final, más allá del discurso políticamente correcto, lo que está es la seguridad de las mujeres y de los hombres que vivimos o transitan en Jalisco.
¿Cómo considera la seguridad en la zona metropolitana de Guadalajara? Y usted conoce el interior de Jalisco, particularmente la zona norte. ¿Cómo están viviendo estas comunidades guraritarias?
En diferentes momentos han sido situaciones de desesperación, de abandono. Pareciera que sus condiciones geográficas de aislamiento terminan impactando en una marginación y en una discriminación institucional y social también, porque pareciera que se nos olvida que hay jaliscienses que viven en zonas muy remotas y que también requerirían la solidaridad y la presión social para que sean atendidos de forma adecuada. En más de algún momento sabemos que ha habido incluso la ausencia de servicios públicos porque no se cuenta con las condiciones de seguridad. Esas situaciones tan lamentables como que tengan que sacar a personas vía aérea de las comunidades que no son de ahí porque ya no hay condiciones para que se puedan quedar. Ustedes imagínense la desesperación de un padre, de una madre en la sierra, que sabe que si su hijo se enferma o si tienen necesidad de ir a un servicio médico, pues simplemente no habrá quien los atienda, porque por las condiciones de seguridad ya no llegan los servicios para allá. Eso llegó a ocurrir en diferentes momentos y lamentablemente esta zona, que es una zona de tensión por condiciones delictivas y por la disputa de los territorios por parte de los grupos que están al margen de la ley, pues sigue permanente. Ha habido desaparición de integrantes del pueblo virrárica en Montescobedo, por ejemplo, ahí en esta zona que está entre Huejúcar y Mezquitic. Ha habido desapariciones de personas, desaparición forzada, incluso de alguien que tenía cierta presencia política, que y se hablaba de que aspiraba nuevamente a participar en una presidencia municipal. Entonces, no son hechos menores, y si lo sumamos, créanme que sí sería una zona que requiere en este momento una intervención mayor, sobre todo de parte del gobierno federal y desde luego de las autoridades estatales y municipales, porque la seguridad es una responsabilidad concurrente de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, por las condiciones sí se requiere más la presencia de las fuerzas federales.
¿La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene documentada la presencia y la operación de retenes de parte del crimen organizado en el norte de la entidad?
Bueno, hemos documentado la presencia de estos grupos. A mí me han tocado observarlos en diferentes partes de la región. Hay que señalarlo, porque aquí confluyen los territorios de Durango, de Nayarit y de Zacatecas. Entonces, pues la verdad es de que en algunos territorios están cierto tipo de personas, en otras, y bueno, pues esto pues es claro, la gente lo vive todos los días, la población lo sabe. Obviamente, pues es un tema de un combate con inteligencia y con recursos suficientes, porque por lo general son zonas serranas. de difícil acceso, lejanas, digo, para ir, por ejemplo, a algunas de las comunidades de San Andrés Coamiata, desde Guadalajara, para que nos demos una idea, podemos llegar a ser hasta 20, 22 horas, dependiendo del estado de los caminos. Entonces, ahora, imagínense ustedes pues, la dificultad para que puedan llegar las fuerzas de seguridad y garantizarle a la gente la tranquilidad y la paz.
Presidente, ¿cómo están o cuál es su balance en materia de recomendaciones, las emitidas y las cumplidas? ¿Cómo pulsó usted la, digamos, sensibilidad, aunque además es un asunto de ley, pero bueno, dejémoslo así, la sensibilidad del gobierno del estado y de los gobiernos municipales en términos generales?
Miren, el gran reto, y es otro de los desafíos que quedan vigentes, es el cumplimiento de las recomendaciones.
¿Qué porcentaje traen de cumplimiento?
No, o sea, debe ser muy, muy bajo, porque muchas no son aceptadas completamente, y luego las que se aceptan, pues presentan avances parciales. Pero bueno, lo cierto es que esto nos lleva a un tema, si me permite, Ricardo, la necesidad de replantear el modelo de defensa de los derechos humanos. El sistema público que tenemos ahora desde hace 30 años, a mí me parece que ya no es suficiente para atender las demandas ciudadanas. Así lo hemos venido planteando desde hace 2 años a las distintas legislaturas. Debe hacerse una consulta abierta, integral, donde se escuchen las voces de especialistas y replanteemos el modelo. Nosotros en esta gestión hicimos todo el esfuerzo por llevar a su mejor versión el actual modelo. Trabajamos en 3 dimensiones, profesionalizamos, sistematizamos y podemos decir que le hemos sacado el mayor provecho a las herramientas que tenemos. En materia de recomendaciones son más de 600 recomendaciones con las que vamos a concluir. Sobre todo porque más allá de los casos, buscamos ir ahora a las causas que provocan las violaciones de derechos humanos. Y, por ejemplo, de oficio abrimos quejas contra los 125 municipios en agendas tan dolorosas como el de violencias contra las mujeres, como el de personas desaparecidas, como el de personas con discapacidad, o incluso estamos por emitir otras 125 recomendaciones por los temas ambientales, abordando todas las temáticas que tienen que ver con el medio ambiente. Son realmente nuestras recomendaciones hojas de ruta para que las autoridades realicen políticas públicas con enfoque de derechos humanos. Pero insistimos, ahora pues nos faltan mecanismos de mayor presión.
Faltan dientes a la comisión.
Para que las autoridades, miren, yo creo que sí tenemos con acciones estratégicas, pero pudieran ser todavía más. Todavía más, Ricardo, porque es insuficiente lo que tenemos ahora y se requiere que haya más responsabilidad por parte de las autoridades. Decirles, por ejemplo, en una de las recomendaciones que ha sido aceptada ya casi por la totalidad de los municipios, pero nos falta uno, por ejemplo, Jilotlán de los Dolores.
No hay ¿Cuál recomendación?
La que tiene que ver con derechos de mujeres, igualdad entre mujeres y hombres y acceso a una vida libre.
Pero de las 600 recomendaciones que emitió, ¿cuántas se cumplieron?
Entonces, yo creo que todas están en proceso de cumplimiento. Por lo siguiente, Gris, hay muchos temas que son progresivos. Lo que nosotros planteamos es el ideal de todas las obligaciones que tienen que cumplir. En este momento ningún municipio del estado puede decir que cumple a cabalidad.
O sea, todos le dicen que sí, pero no le dicen cuándo.
Van cumpliendo poco a poco. Por ejemplo, en el tema de mujeres, se aprueban reglamentos, se legisla el acoso callejero, se fortalecen los mecanismos de adelanto, pero es una tarea permanente, porque luego resulta que cada 3 años quieren descubrir el hilo negro. Entonces, tenemos que estar con la autoridad permanentemente, ahora sí, con una recomendación, y evitar que luego haya un manejo discrecional en la atención de los asuntos que tienen que ver con la Comisión de Derechos Humanos.
Esto respecto al tema, digamos, de la implementación de políticas, de la adecuación o de la modernización de reglamentos, pero también hay casos muy puntuales, muy concretos en los que se recomienda es la reparación de un daño. ¿Ahí avanza o no avanza?
No ha sido el que uno quisiera, lamentablemente. Se necesitan una política de Estado enfocada en las víctimas. Muchos me han dicho, oye, pues es que no va a haber dinero que alcance. Pues eso es lo que se requiere en este momento en un país y en una sociedad golpeada por la violencia. Una política de Estado centrada en las víctimas, con recursos suficientes. Cada que alguien es víctima del delito o de violación de derechos humanos, tiene derecho a una reparación integral del daño, partiendo de que estamos viviendo en una comunidad donde nos deben garantizar la vida digna. Al no hacerlo, están incumpliendo.
¿Y ahí el porcentaje cómo va, presidente?
Bueno, es que en algunas se va avanzando. En este, en mi gestión, se ha logrado casi 40 millones de pesos, por decir un rubro, en tema de indemnización a víctimas. Son más de 500 servidores públicos sancionados, que también tiene con ver con la reparación integral del daño. En temas de capacitación, hicimos un programa muy específico para Secretaría de Educación, que también era de las instituciones que presentaba mayor cantidad de quejas históricamente. Nosotros esperamos que esto se pueda medir una vez que se tome totalmente la presencialidad y pase cuando menos un ciclo escolar, y veamos cómo esto está impactando. Pero ahora todo está sistematizado, todo ya tiene muy clara cuál es los indicadores de, incluso nos sometimos nosotros al sistema MIDE y al presupuesto basado en resultados como mecanismos también de transparencia y de evaluación. Y decir, la Comisión de Derechos Humanos es un tren andando. A quien se nombre tendrá que llegar y subirse a este tren caminando. Oiga, porque hay que estar resolviendo casos.
Y ha habido muchas críticas y quejas al respecto. Se convirtió en agencia de colocaciones. Los políticos le mandaban la gente que querían que entrara y entraran.
Pues nosotros buscamos que esto ya no fuera así, ¿eh? Siempre se puede hacer más. Estamos también proponiendo una serie de mecanismos para todavía hacer más transparente esto. Y es que los modelos se van construyendo, a veces pareciera que por partes, y entonces cuando menos acuerdan, pues ya a veces son hasta Frankenstein administrativos los que hay que estar atendiendo, porque hay derechos adquiridos, porque hay dinámicas. Nos han derivado muchas responsabilidades, como el de la representación de víctimas en el sistema de justicia penal, que en esencia es un tema que tendría que ver el Ejecutivo. Nos han incorporado a ciertos mecanismos que son de otras instancias, y nosotros lo hemos asumido bajo el principio de máxima protección. Pero realmente se han incrementado muchas las tareas a la Comisión de Derechos Humanos, que definitivamente no es el modelo ombudsperson, ombudsman, no lo es. Esa es una figura que se quedó ahí de forma romántica cuando se crearon las defensorías en México. No, este modelo es un modelo con implicaciones burocráticas, administrativas y de acompañamiento de procesos. Es decir, la Comisión pone límites. No necesariamente logra ser el contrapeso que quisiéramos. Ni siquiera los otros poderes a veces son contrapesos entre ellos mismos. Pero sí que podemos colocar límites para que la autoridad actúe conforme a la legalidad, conforme a derecho.
Hablando del tren que está andando, bueno, están por cambiarle el maquinista o la maquinista.
Así es.
¿No? ¿Cómo ve el proceso? Sobre todo en un clima en donde en el Congreso de Jalisco vemos muchas deficiencias e intereses poco legítimos respecto a los procesos en los que tienen que meter la mano, como el caso del ITEI, pero viene también ya el de la comisión.
Sí, hasta donde tengo entendido, bueno, pues ya se hizo el registro de los aspirantes y se estará dando a conocer, al parecer el día de hoy, la fecha de comparecencia, ¿no? Lo cierto es que yo estoy muy concentrado en aprovechar hasta el último momento de esta gestión. Vamos a cerrar con una asamblea nacional de titulares de organismos públicos de derechos humanos y extraordinaria, y cuya agenda es personas desaparecidas, ¿no?
¿Pero no le eché un vistazo?
Sí, desde luego. Identifico de que, pues, ¿qué he visto? Poco más de la mitad son personas que han estado en algún momento en la comisión o que están en la Comisión de Derechos Humanos. Hay otros perfiles que vienen de la academia, de la sociedad civil. No, ahí ahora sí que, pues, es la labor del Congreso. Yo espero que tengan la lucidez y toda la claridad para nombrar a alguien que pueda, sobre todo, comprender que hay muchos procesos de carácter técnico. Esta es una institución que requiere el manejo de muchos procesos administrativos y que hay desde luego toda una relación con todas las instancias. Nosotros formamos parte de muchos mecanismos, consejos, comisiones. Por ejemplo, una tarea que poco se ve y que no implica ni recomendaciones, ni pronunciamientos, ni informes especiales, pues es el acompañamiento de la Comisión de Inhumación de Personas Fallecidas sin Identificar. Y estamos todas las semanas revisando expedientes, dándole voz a quienes no tienen voz para que sean tratados con dignidad y que el día de mañana sus familias les puedan encontrar cuando haga match la información de ADN o se logren identificar en los dictámenes periciales.
¿Tiene confianza entonces en la chamba que va a hacer el Congreso? ¿Y en el mecanismo?
Siempre. Acuérdense que en el servicio público debemos trabajar bajo el principio de buena fe. Y yo espero y creo que
buena
así
fe
será.
¿En el Congreso?
En todas las instituciones, Gris. Hoy tenemos que hacer institucionalidad.
Presidente, de veras, ¿en el Congreso con los procesos que hemos visto?
Miren, yo como un hombre de instituciones tengo que sostener que debemos confiar en las instituciones.
¿Por qué no se religió?
ya son 15 años, Gris, viene un desgaste natural. Los principios de París sugieren un solo periodo de 7 años. Y aunque yo tuve como titular 5, ustedes me conocen, el resto de los años también mi nivel de participación y de tensión con autoridades e incluso pues con grupos de cierto riesgo, pues ha sido permanente.
Oiga, presidente, le preguntaba tras bambalinas con qué sabor de boca se queda. Y más bien creo que debería replantear la pregunta para decirle con qué sabor de boca se queda la gente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su gestión.
Bueno, yo espero que se recuerde esta gestión por la gestión en que se trabajó en colectivo y en que se construyeron todas las agendas. A ninguna se le dio la vuelta. Todas las agendas de derechos humanos, desde las que tienen que ver con seguridad, con el tema de personas desaparecidas, violencias contra mujeres, hasta las que tienen que ver con los grupos históricamente vulnerados, como son la población de la diversidad sexual, población originaria de comunidades indígenas, en situación de calle, niñas, niños y adolescentes. Es decir, todas las agendas las realizamos porque nos apegamos a los lineamientos para el funcionamiento de este tipo de organismos y tratamos de poner el mayor orden posible con los recursos que se tiene y con las herramientas que se tiene.
¿Pero se va satisfecho o siente que le quedó a deber a la gente?
No, vendrá el juicio de la historia, pero yo me voy con la conciencia tranquila porque he hecho todo lo humanamente posible. Me he entregado al límite de mis capacidades y de mis competencias, no solamente con los conocimientos técnicos que en su momento he acreditado y que toda mi vida me he dedicado a esto, sino también con el compromiso social. A mí y quienes me conocen saben, me duele el sufrimiento de las personas y han sido muchas noches sin poder conciliar el sueño porque algo está ocurriendo en nuestro estado. Créanme que, por ejemplo, un rubro que hay que destacar es que ahora nosotros hacemos un monitoreo oficioso de redes sociales y de medios de comunicación, y aquí aprovecho, Gris, Ricardo, y en ustedes también hacerle el reconocimiento y agradecimiento a todas las personas que se dedican a trabajar en los medios de comunicación. No fueron pocas las recomendaciones y nuestros pronunciamientos e intervenciones a partir de lo que ustedes dicen, porque precisamente es parte de un binomio en la defensa de los derechos humanos, el saber lo que está ocurriendo en todos los rincones del estado, y se hizo sin estarle buscando que haya algún asunto que fuera complicado, no, todos, y ustedes se dieron cuenta cómo en más de algún momento llegamos a tener tensiones incluso con pues las autoridades más importantes del estado.
Antes de despedirnos, presidente, platíquenos qué viene para usted en lo profesional después de concluida su gestión.
Por lo pronto un receso para atender con más dedicación a mi familia, que como todas las familias en esta pandemia hemos recibido pues el impacto de la situación, y ya después veremos qué continúa. Por lo pronto no quiero estar integrado en el servicio público.
¿Lélate que la academia?
Puede ser que en la academia, ya saben que me gusta mucho escribir. En este proceso me tocó coordinar la colección especializada más importante de Iberoamérica en materia de derechos humanos en este momento. La verdad es que hay muchas cosas que yo quisiera platicarles, pero créanme que se dan la oportunidad de entrar a la página electrónica, van a ver con muchos indicadores muy específicos cómo logramos una institución que al menos en estos indicadores revolucionó, no solamente aquí, y lo digo con humildad, pero también en reconocimiento a todo el equipo de trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Incluso fuimos ejemplo en muchas otras comisiones que siguen acudiendo con nosotros a realizar el diseño de sus planes institucionales.
Bien, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Alfonso Hernández Barrón, muchas gracias, mucho éxito en lo que emprenda. ¿Su último día en el cargo?
El primero de agosto, que Dios mediante estaremos dando a conocer también otro paquete de recomendaciones.
De acuerdo, pues estaremos al pendiente. Muchas gracias por sus deferencias, gracias por la visita esta mañana.
Un gusto, Gris, Ricardo.
Muchas gracias y hasta la próxima. Alfonso Hernández Barrón es el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco.